Escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Nos queda hablar de tres partidos que se han jugado en la tarde de hoy. Uno de los últimos ha sido el que se ha jugado en Villarreal, en el Madrigal. Ha ganado el Villarreal 1-0 al Granada con un gol de penalti marcado por Bruno. El penalti es dudoso, es un empujón de Babena Soldado, pero el árbitro ha dicho que es penalti y le ha servido al conjunto de Barcelino para ganar. El Villarreal está arriba, es cuarto, tiene 44 puntos. Los mismos que el Real Madrid, que le queda jugar mañana contra el Español. Vamos a saludar al capitán y goleador del partido. Lleva 7 goles. Hola Bruno, ¿qué tal? Capitán, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He visto hace un rato repetido el penalti. Bueno, primero felicidades, que estáis arriba, 44 puntazos, que parece que es una broma. Bueno, Llaneza estará muy contento porque él decía que 44, 45 para festejarlo, que siempre dice eso, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. Es que después del susto, el disgusto que nos llevamos hace ya varias temporadas, pues lo normal en este equipo sería es eso, ¿no? Saber que somos un equipo muy humilde y que por supuesto que tenemos muchos puntos, pero para nosotros siempre el primer objetivo es la salvación.
Joder, tenéis tantos como el Madrid, que es que eso lo dices después de una vuelta entera, le falta un partido a ellos, el que juegan mañana, pero lo dices y dices 44 puntazos igual que el Madrid, es que tiene un mérito enorme.
Sí, bueno, creo que sí, que estamos haciendo muy bien las cosas y el camino es este, no conformarse con lo que estamos haciendo, seguir siempre pues intentando mejorar, que es lo que venimos haciendo día a día y bueno, el míster nos insiste mucho, ¿no?, en que no nos cansemos de ganar, que es lo más importante.
Bruno, varias cosas. Una que te iba a decir, que estaba viendo hace un rato repetido el penalti que has tirado, que la paradiña que haces, joder, pones el pie de apoyo muy delante, ¿no?, del balón. O sea, muy, muy muy por delante, que me parece hasta difícil, que es tu forma y los metes, pero que es, no te creas que es fácil,
No sé. Yo, bueno, nosotros nos quedamos siempre varios compañeros a ensayar
a tirar,
los penaltis.
¿Sí?
Sí, entonces, pues bueno, lo tenemos bastante ensayado, ¿no?
Mecanizado, ¿no? Lo tienen mecanizado,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, solo falta decir esto como para que el próximo lo fallemos.
Ya,
¿no?
Eso no se sabe nunca.
Claro, claro. Nosotros, pues bueno, yo ahora mismo me siento cómodo así tirando los penaltis. No sé si esto va a cambiar porque sabemos que los porteros siempre están pendientes de todo esto. Entonces, pues bueno, lo importante es que están entrando.
¿Te da tiempo a ver dónde se va el portero?
Sí,
¿no?
Sí. En el momento que paro, sí, ¿no? Pero tampoco quiero hablar mucho sobre este tema, porque si no parece
vale.
Estoy dando pistas, ¿no?
Sí, no, seguro, ¿no? Es que ahora se estudia todo, se oye todo y seguro que la gente, bueno, seguramente los ayudantes de entrenadores, de porteros de los equipos, lo saben todo de los lanzadores. Y a ti te tendrán fichado, pero vamos. Te iba a decir que del penalti, ¿qué dices? Porque unos dicen los de Granada que dudoso, el empujón de Babena Soldado, no sé si lo has visto de cerca.
Me parece que le da un empujón, no sé si será un contacto como para que nos pite penalti, pero bueno, al final yo creo que lo empuja un poco, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo dentro del campo, pero no lo sé, debería verlo por televisión.
¿Sabes que llevas más goles que Soldado?
Sí, pero bueno, estos son al final somos un equipo y lo importante es ganar. Hoy creo que Robert ha hecho un partido muy bueno, no ha tenido suerte de cara a gol, pero lo ha buscado muchísimo y esta es la línea que tiene que seguir.
Le sacáis 10 puntos ahora al Atleti, que tiene que jugar el Celta y se puede poner a 7. 10 puntos al siguiente. ¿Es colchón para qué? Para estar medianamente tranquilo. El próximo partido es contra el Atleti y el Ban San Mamés, pero son 10 puntos al quinto.
Sí, pero bueno, esto sabemos que pierdes un par de partidos y la cosa se comprime ahí y es complicado, ¿no? Entonces
son bueno, muchos, Bruno, son muchos.
Sí. Bueno, son muchos, pero bueno, hay que estar siempre atento y nosotros somos un equipo que tenemos que competir siempre al 100%, porque si bajamos un poquito el nivel, pues lo pagamos, ¿no? Mm. Pero bueno, estamos ahora mismo muy muy concentrados, sabiendo que ahora tenemos una visita complicada, en un campo muy complicado que no se nos suele dar muy bien, entonces hay que ir al 100%.
Oye, y la última, se estaba diciendo que no estáis jugando muy bien, muy bonito, ¿no? Muy bien, muy bonito al fútbol. Hoy ha dicho Marcelino que le ha gustado el equipo, dinámico, intenso, tal. Sois un equipo muy difícil, muy difícil. No sé si tanto como el Atlético de Madrid, pero esa es vuestra intención, ¿no? La de haceros muy difíciles de ganar, ¿no?
sí, para nosotros, pues bueno, el trabajo defensivo es muy, muy importante, ¿no? Y es una cosa que solemos hacer muy bien, pero creo que últimamente no la estamos haciendo del todo bien, ¿no? Porque hoy él, por ejemplo, Granada nos ha creado ocasiones claras la primera parte y a nosotros eso pues nos molesta un poco, ¿no? Es verdad que ellos también juegan y que quieren buscar el peligro y crear ocasiones, pero nosotros en casa, si somos fuertes y tenemos nuestra puerta a cero, pues es complicado que nos ganen, ¿no? Hemos ganado partidos ajustados, pero bueno, el trabajo defensivo para nosotros es muy importante.
Bruno, capitán, 44 puntazos para quitarse el sombrero. Enhorabuena, feliz. Felicidades, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bruno, el capitán del Villarreal. Extraordinaria la temporada del conjunto de Marcelino. Bueno, pues el Villarreal ha ganado hoy 1-0 al Granada. El Granada sigue en problemas, se queda ahí abajo, muy cerca de los puestos de descenso, tiene 20 puntos y, como digo, el Villarreal es cuarto, tiene 44 puntos, los mismos ahora mismo que el Real Madrid. Vamos a ver qué ha pasado en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, donde ha jugado el Getafe contra el Athletic de Bilbao. Ha ganado el conjunto de Valverde 0-1 con un gol de Williams. Ha estado contando el partido para el tiempo de juego y nos va a contar lo que ha pasado. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues ha sido un partido muy entretenido, un partido en el que el Athletic, como ya hiciera en Copa en el Camp Nou, ha dominado la primera parte y se ha llevado solo ese gol de Williams de renta, que se podía haber llevado alguno más, y luego en la segunda pues a sufrir. El Athletic cayó físicamente, quizá lógico por el esfuerzo entre semana que lleva durante esta Copa del Rey tan concentrada que llevamos, y el Getafe pues se partió deliberadamente por parte de Escribá, empezó a sumar gente de ataque, tuvo que meter tres centrales Valverde para intentar contrarrestar las acometidas del Getafe, que las tuvo sobre todo un mano a mano de Stefan Šepović, que se echó demasiado encima de Gorka Iraizoz y este aguantó muy bien para sacar la ocasión más clara sin duda del partido, y luego casi en la jugada final un remate en el segundo palo de Álvaro Vázquez, en el que pudo haber penalti de Valenciaga, pero yo de verdad que no lo veo tan claro.
Para mí sí, para mí penalti.
Sí, lo que pasa es que
Valenciaga... Y el de Aduriz también me parece penalti.
Sí, va lo que va, Valenciaga, que es a despejar y se encuentra con la cintura de
Álvaro Vázquez. Se lo lleva por delante, para mí penalti.
Yo creo que el Getafe, los jugadores del Getafe no protestaron demasiado, pero quizá porque estaban asustados por cómo
por estuviera el golpe de Álvaro, ¿no?
Sí. Claro, pero y luego lo de Aduriz, calienta Cala, bueno, lo de Cala y Aduriz durante todo el partido ya se veía venir, lo dijimos en el minuto 2 en el tiempo de juego, que este duelo iba a traer muchas cosas y al final Aduriz, como hace muchas veces con los centrales que de turno, pues ha sacado de quicio a Cala, que se fue con segunda amarilla. Y bueno, pues luego el árbitro ha sido más o menos condescendiente en el acta, pero a ver qué sanciones conlleva, porque estaba ya con cuatro amarillas, se iba a perder seguro el partido de la próxima semana. Pero claro, ahora sigue con esas cuatro amarillas y es una baja importante para Escribá.
Bueno, el Athletic de Bilbao duerme en Europa. A ver cómo lo ve el capitán del Athletic, Gurpegi. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues ya estáis ahí, ¿no? Ya estáis en Europa, ¿no?
Bueno, es a lo que aspiramos. No podemos renunciar a nada y cuanto más arriba estemos mucho mejor, porque es lo que queremos y es nuestro objetivo, ¿no?
Tenía cierto temor Valverde, y fundado seguramente por el esfuerzo que supone la Copa. ¿Qué tal? ¿Se ha notado un poco al final en la segunda parte?
Sí, es cierto que hemos hecho una gran primera parte, como el otro día en Barcelona. Creo que podíamos haber dejado prácticamente el partido sentenciado, y al final sí es cierto que hemos sufrido, porque bueno, la gente que jugó el miércoles estaba cansada, el Getafe ha empezado a sacar gente de ataque, quizás nos hemos metido un poquito atrás y bueno, al final, sobre todo la última jugada de cabeza de Álvaro Vázquez, hemos tenido un poco de suerte, pero bueno, yo creo que el resultado es justo, ¿no?
No exagero si digo que la primera parte 0-3-0-4 y no hubiera pasado nada, ¿eh?
Sí, esa sensación tenemos nosotros, ¿no? De haber perdonado mucho, de que podíamos haber dejado el partido más o menos sentenciado, y al final, pues bueno, yo creo que ganar nunca es fácil y nos ha costado mucho, ¿no?
De esto que dices, de lo que hicisteis el otro día en Barcelona, de la buenísima primera parte, qué pena que no dé el cuerpo para tanto, ¿no? Para seguir apretando durante 90 minutos, ¿no?
Sí, es cierto, la verdad que fue una pena porque tuvimos al Barça contra las cuerdas, le hicimos una presión muy alta, no tenían escape, jugaban con balones largos, que el Barça es muy muy difícil verlo, y la final, pues bueno, al final pagamos el esfuerzo. Yo creo que también el Barça en el descanso se puso las pilas y salió más enchufado.
Hoy ha ido el Atlético a eso, a lo mismo que hicisteis vosotros, no sé si te ha dado tiempo a ver a la primera parte, ha ido a eso y la primera media hora, ¿no?
Sí, no hemos podido ver nada porque salíamos del hotel a las a las 4 teníamos charla y no hemos podido ver nada, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que nuestra primera parte puede ser un poco referencia para muchos equipos, ¿no?
Bueno, capitán, ¿qué dices de Williams, que es la gran sensación en el Athletic de Bilbao? ¿Qué dices?
Pues que espero disfrutarlo muchos años, sí. Tanto jugador como aficionado, ¿no? La verdad es que es una gozada lo que nos aporta, la profundidad que nos da, y encima ahora pues está metiendo goles.
Y a Duriz lo crionizamos, ¿no? A Duriz le metemos en congelador, ¿no?
Otro que da gusto verle jugar, todo lo que nos aporta, y no nos queda disfrutarlo con todas las ganas del mundo.
¿Y tú qué?
Pues bueno, yo intentando aportar lo que puedo, pues bueno, cierto que sé que no soy jugador y bueno, pues, o sea, que no soy titular, pero cuando me toca, pues bueno, como hoy, pues intentando que el equipo gane y que sobre todo pues no nos dé las bajas de los centrales titulares, ¿no?
Y que cada día te cuidas un poco más, duermes más la siesta, comes a tus... Sí, ¿no?
Sí, es cierto, porque lo que más se nota con los años, lo que más noto son las recuperaciones después
de los partidos,
de los esfuerzos. Entonces, sí. Pues bueno, intentas alimentarte mejor, cuidarte más y disfrutar mucho.
Decía Fernando Hierro que cada año que pasaba, un kilo menos. Tenía que estar un kilo menos.
Sí, por ahí andamos.
Sí, ¿no?
Al final yo creo que todos intentamos pesar menos para estar más ligeros.
Oye, ¿te ha parecido, a mí me lo ha parecido, penalti de Valenciaga a Álvaro? Es posible que haya uno a Duriz también, un agarrón, pero me ha parecido claro el penalti Valenciaga.
Pues yo es que el de Duriz le he visto muy claro, porque antes
Duriz,
de que...
Sí, ha agarrado un poco antes, pero sí le ha agarrado luego mucho.
Sí, antes de que ya le metían el balón atrás, yo el central no estaba ni viendo el balón, creo sí, que ha sido... Sí, sí. Claro, y el de Valenciaga, pues no lo sé, porque yo creo que ha rematado los dos, no sé qué ha pasado, la verdad.
Bueno, Carlos, capitán, un abrazo, gracias, ¿eh?
Vale.
Hasta luego. Ganó el Athletic Bilbao en Getafe. ¿El Getafe dices algo, Eri?
Pues primera derrota desde el 31 de octubre, desde el mítico Halloween del Getafe en casa, 3 meses sin perder. Decías que iba que era algo admisible que esa racha te la terminase rompiendo el Athletic Club, que es uno de los grandes de la Liga. Y ahora pues a ver qué pasa entre otros con Roberto Lago, que al final el cambio, aparte de que venía de no jugar, ha sido por lesión, porque se ha resentido de unas molestias después de un golpe, y es el único lateral izquierdo que tiene. Está mirando en el mercado el Getafe a ver si consigue que Roberto Lago tenga un competidor por el puesto claro durante la semana. Está mirando también un centrocampista y está muy pendiente en estas últimas 48 horas de mercado de lo que por ahí pueda surgir, aunque Escrivá ha vuelto a reseñar que si viene alguien no va a ser para número, para rellenar fichas, sino que tiene que ser alguien que le aporte algo a esta plantilla, que se ha marchado ovacionado por el Coliseo de Alfonso Pérez, porque en realidad el Getafe sí que a lo mejor por empuje, aunque fuera por empuje, se hizo acreedor de haber puntuado frente al Athletic.
Athletic 34 puntos, Getafe tiene 26, se queda con 26. Lo próximo del Getafe es el viernes contra el Málaga en la Rosaleda. Lo próximo del Athletic luego es en San Mamés frente al Villarreal. Mañana te escucho, vete a dormir pronto que a las 12 estás aquí ya, ¿eh?
Ahora mismo, mira, ya tengo aquí el orinal, el pijama y todo.
No, que te digo que estás en la calle, Bribón. Un abrazo.
Hasta luego.
Eri Frade informando de este partido del Getafe 0, Athletic de Bilbao 1. Vamos con el otro partido que se ha jugado en Ipurúa. Allí el Málaga ha ganado 2-1 al Eibar. Marcó primero Juanpi, luego salió Roque Santa Cruz y marcó el 0-2. Y en el último minuto, Borja Bastón, que lleva 15 goles, hizo el 1-2. Ha estado contando el partido para el tiempo de juego Marco Antonio Sande, que nos cuente cómo ha sido el partido. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Corro. Pues lo primero, que yo creo que Javi Gracia tenía muy estudiado a Eibar, que atacó con las mismas armas, las habituales, las de Mendilibar, con defensa adelantada, con achique y con presión, con mucha intensidad. Por eso se está volviendo loco el técnico de Eibar en la banda constantemente. De todas formas, ha habido ocasiones para los dos equipos. El Málaga pegó primero, internada del Chori y gol de Pillo de Juanpi. Capítulo aparte para el Chori, que está que se sale. Ha sido, lo hemos nombrado en tiempo de juego como el mejor del partido. Segunda parte espesa y en el tramo final fallo garrafal de Juanpi, que también va a llamar mucho la atención en esta jornada. En un balón hacia la banda izquierda para Roque Santa Cruz, se la deja a la frontal. Podía ir solo a la portería porque no estaba ni el portero ni los defensas, y la echa fuera. Bueno, al final marca Roque Santa Cruz y remata la faena Borja Bastón. El Eibar no ha podido conseguir su cuarta victoria consecutiva en Ipurúa, y el Málaga, ojo a este dato, solo una derrota en las últimas 6 salidas.
El segundo gol del Málaga lo ha hecho Roque Santa Cruz, que ha salido creo en el 77. Hola, Roque, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Habéis ganado en un campo muy difícil.
bueno, sí, es un campo que ha sido muy complicado para todos los equipos que han venido ahí, bueno, así que bueno, estamos súper felices, ¿no?, por los tres puntos conseguidos y bueno, son tres puntos que nos ponen otra vez en carrera y que nos vuelven otra vez a la senda de victoria, que era lo que estábamos buscando.
Dice mi compañero Marco Antonio, que narra el partido, que ha dado la impresión que Javi Gracia y vosotros teníais muy bien estudiado a Eibar. Me imagino que es en todos los partidos, pero que os ha salido bien.
Sí, yo creo que hoy especialmente no hemos tenido pocas complicaciones, no hemos estado muy bien parados y hasta, bueno, un momento en donde creo que, bueno, que nos hacen el gol, ¿no? Creo que les hemos anulado completamente a un equipo que bueno, que en su campo tiende a ser muy agresivo, que tiene a crear muchas situaciones y que bueno, hemos supido un poco no hacerle frente a eso, para también no aprovechar nuestra oportunidad delante de cara al gol.
Roque, ha dicho tu entrenador Javi Gracia que la gente debe agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo este año, que no es un año fácil y que tenéis mucho mérito.
No, claro, yo creo que es un año que se empezó con mucho optimismo y un poco se fue apagando un poco a la medida que los resultados no se nos dieron. Luego, obviamente, jugar un poco contra la cuerda resulta incómodo, resulta tenso, ¿no? Son semanas no muy difíciles y lo hemos sabido en su momento. Y bueno, hay que valorarlo, hay que saber vivir esos episodios, ¿no?, para después tener la tranquilidad, ¿no?, y la oportunidad de estar feliz en momentos como estos.
Tú que llevas ya un tiempo en esto, ¿le has dicho algo a Juanpi después de la jugada que no metió el gol? ¿Le has dicho luego algo?
Bueno, yo le he dicho, no, él tiene que seguir fallando, ¿no? son situaciones que los jugadores tenemos que vivir para ser como hombres y jugadores hechos, ¿no? Juanpi ha hecho un partido estupendo de hoy.
Sí.
Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Son situaciones que los futbolistas tienen que vivirlo. Yo creo que todos en su momento hemos tenido un fallo igual o de parecido y bueno, esos partidos que bueno, que te curten, que te hacen ver un poco, ¿no?, lo difícil que es siempre no llegar a los goles, llegar a esas situaciones, pero es mérito suyo, ¿no?, el poder estar en esa situación.
Roque, una más, ¿has tenido tiempo de ver un poco a Borja Bastón? Tú que eres delantero, ¿te has fijado en él? ¿Qué te ha parecido?
Oh, sí, es un delantero, ¿no?, que ha estado marcando muchos goles, ¿no? Creo que
lleva 15.
Sí, no, es un número súper importante, ¿no? Así que, bueno,
¿te gusta o no?
No puede ser casualidad, ¿no? Marcar tantos goles, ¿no?, a la fecha hasta ahora, ¿no? Así que yo creo que sí, obviamente, ¿no? Eso es un jugador que hay que mirarlo, que hay que seguirlo y que obviamente que bueno, creo que ya a final de temporada va a ser uno de los jugadores que dará a hablar.
Sí, sí, sí. Bueno, Roque, que al final ha sido muy importante tu gol, porque si no hubiera empatado el partido Borja Bastón. Que termina el mercado, tú te quedas, ¿no? No te vas a ningún lado, ¿no?
que tú
te mueves mucho, que te mueves mucho.
Bueno, con los años lo que pasa.
O sea, que te quedas, ¿no?
Bueno, en principio tendría que volver, ¿no? Pero bueno, hay todavía tiempo. De momento no me preocupo por eso, ¿no? Estoy trabajando por estar en forma, no por seguir llegando al nivel de que me gusta a mí estar y bueno, estoy en camino, no, los goles siempre ayudan y bueno, te hacen reconocer que se va por el camino correcto, así que a seguir trabajando, a seguir ayudando al equipo a conseguir victoria y bueno, lo demás ya llegará, ¿no?, cuando tenga que llegar.
Bueno, Roque, felicidades, un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Roque Santa Cruz hizo el 0-2, luego hizo el 1-2 Borja Bastón. Marco, ¿te gusta Borja Bastón? ¿Tú que le sigues ahí de cerca, que está muy cerca de tu centro de operaciones?
Lo que pasa es que está todo el mundo con la mosca detrás de la oreja por el tema de que se lo pueda llevar el Atlético de Madrid. Son 15 goles los que lleva ya Borja Bastón. Yo recuerdo un capítulo muy interesante de este chico que estaba a punto de firmar por el Lugo en segunda división y Lendoiro lo rescata para el Depor. En el Depor hace una gran temporada. Al final decide no quedarse con el Sebal. Zaragoza hace otra gran temporada y ahora es que está brillando con luz propia en el Eibar. Un chaval criado en la cantera del Atlético de Madrid con mucho futuro y creo que lo único que le hace falta a este chico es que llegue alguien en algún momento tipo Simeone y diga, voy a confiar en ti. Y yo te digo que este tío tiene gol porque lo ha tenido siempre.
Lleva 15. Lo próximo es además Atlético de Madrid Eibar. Borja Bastón puede jugar el partido. No hay cláusula anti-Atlético de Madrid que no pueda jugar contra el Atlético. Solo digo una cosa, no quiero decir con esto que no vaya a pasar, pero lo que es verdad es que ha estado en dos o tres pretemporadas ya al Cholo no le gustaba mucho, no le ha dado ni bola, pero claro, 15 goles y los que meta llaman mucho la atención, así que a ver qué pasa. Bueno, Atlético Eibar y el próximo partido del Málaga es Málaga, ya lo hemos dicho, Málaga-Getafe el viernes. Marco Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches, familia.
Hasta luego, venga, que nos queda contar cosas de los partidos de mañana. El de las 12 de la mañana es el Sevilla-Levante y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. El partido trae estas noticias. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches, Emery. Y el Sevilla harán mañana el esfuerzo obligado de olvidarse durante unas horas de la semifinal de la Copa del Rey. Emery cuenta con bajas importantes, los lesionados Banega y Crichovia y el sancionado Vitolo. Regresa Gameiro a la convocatoria. Por su parte, el Levante acude a Nervión con urgencias. Es último y empieza a sentir el peligro del descenso. Daverson es baja y Rossi podría debutar en el once titular. Además, Rubi cuenta con las bajas de Rubén García, José Mari, Casa de Sus y Pedro López. Habrá un buen ambiente en las gradas con una afición del Sevilla que mostrará su tremendo cabreo por la última propuesta de sanción de antiviolencia de 120.000 euros y un posible cierre parcial del Sánchez-Pizjuán. Y lo que más ha enfadado es que haya denunciado a Crichovia por haber cantado en un reportaje Somos Ultras del Sevilla. Habrá, sin lugar a dudas, una respuesta en la grada de los aficionados. Por cierto, que Emery, sancionado, verá el partido en la grada.
Yo lo que haré será pues intentar ver el partido y bueno, y hacer un análisis diferente, no con los nervios, sino con la pasión que lo voy a vivir también, con la emoción que lo voy a vivir, como todos los aficionados. Seré un hooligan más de ellos, bueno, hooligan, entre comillas, ahora con todo esto seré un aficionado más.
A las 12 de la mañana, Sevilla-Levante con arbitraje de Álvarez Izquierdo.
Gracias, Víctor. A las 4 de la tarde en Mestalla se juega el Valencia Sporting. El partido trae estas noticias. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. El Valencia llega con el subidón del pase a semifinales en la Copa, pero muy consciente de que la realidad de la Liga es bien distinta. Neville ha convocado a todos los disponibles, tiene las bajas de Paco Alcácer, Javi Fuego y Alves. La novedad principal es el regreso de Cancelo. El Sporting tiene la principal novedad en la presencia del defensor bosnio Branies. Abelardo sí podrá contar con Endi, que ha sido dura durante toda la semana. Atención especial a la ausencia de Nacho Cases en la convocatoria por decisión técnica. Los asturianos a por la segunda victoria consecutiva. La última vez que se vieron las caras acabaron asomando los pañuelos en la grada. Otra vez toca acelerar la paella del domingo. El partido es a las 4 y lo pita el castellano leonés González González.
Y a las 6 y cuarto de la tarde, horario peninsular, 5 y cuarto horario insular, Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo. Con estas noticias, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. En la Unión Deportiva Las Palmas no podrá jugar ni Hernán ni Vicente Gómez por lesión y se espera el debut en Liga de Ángel Montoro, aunque el equipo será muy parecido a lo que viene utilizando habitualmente el técnico Quique Setién en la competición liguera. En el Celta son bajas para este encuentro el portero Rubén Blanco, Marcelo Díaz, mientras que Fontás ya se ha incorporado al grupo, pero tampoco podrá jugar el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Es un encuentro donde se esperan en torno a 20.000 espectadores y que será pitado por Sánchez Martínez.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que es Luis Moya, que era broma, que le está imitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Álvar Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, repaso al mercado de fichajes, los más importantes que se han producido.
Dos incorporaciones en el Rayo Vallecano. Piti vuelve al club madrileño después de su paso por el Granada y firma hasta 2017. Y el otro fichaje es Iturra, que llega cedido hasta final de temporada. Tres salidas en el Málaga. Roberto Chen, Marcos Angeleri y el portugués Flavio Ferreira han llegado a un acuerdo para rescindir los contratos que les vinculaban al club malacitano.
Resultados del fútbol internacional.
En la FA Cup en Inglaterra han pasado de ronda todos los favoritos, Tottenham, Arsenal, Manchester City y Watford, excepto el Liverpool, que ha empatado a cero contra el West Ham y se jugará el pase en el replay. Dos de porteros en Portugal, el Oporto de Casillas ha ganado 1-3 al Estoril y Víctor Valdés ha vuelto a jugar después de 8 meses, ha sido en su debut con el Standard de Lieja y lo ha hecho con victoria por 0-2 ante el Leuven.
Por cierto, del partido del Oporto con el Estoril, que iba perdiendo el Oporto de Casillas 1-0, Iker Casillas debe haber llegado a casa en Oporto, en su casa en Porto, y ha empezado a ver los digitales de España que decían que había sido un error suyo el primer gol y se ha puesto a contestarle. Yo honestamente digo que para mí no es error, no soy especialista en portero, pero para mí no es un error de Casillas y para Casillas tampoco, por supuesto. Bueno, noticias del baloncesto.
Eso lo haces para que no te dedique un tuit.
No, escucha, que yo he visto la jugada, había oído que había sido un semifallo, a mí no me lo parece, es un córner. Remata un tío que está con un defensa y le mete gol, así de simple, pero bueno, baloncesto, venga.
Venga, vamos con el baloncesto. Se han jugado dos partidos de la jornada número 18 de la Liga Endesa. Fuenlabrada ha ganado a Guipúzcoa 94-82 y Andorra se ha impuesto al CAI Zaragoza por 91-81. En la NBA, esta madrugada solo tenemos un encuentro en el que haya algún español. En unos minutos comienza el partido entre los Grizzlies de Mark contra Sacramento, pero sí se ha jugado el Golden State Filadelfia y el partido se ha resuelto en el último segundo con un triple de los Warriors después de no aprovechar una renta de más de 24 puntos.
Bueno, resultados del tenis. Hoy se ha jugado la final femenina del Open de Australia y mañana la masculina.
Sí, ha habido sorpresa en el cuadro femenino del Open de Australia porque Serena Williams ha perdido la final contra Angelique Kerber por 6-4, 3-6 y 6-4. Después del partido, la alemana ha señalado que han sido las mejores dos semanas de su vida. Mañana a partir de las 9:30 la final masculina entre Murray y Djokovic.
Yo voy a jugar a Kerber, solo he visto un partido contra Ivanovic y tiene una pinta extraordinaria y vaquero que es especialista en tenistas alemanas, dice que mira, solo alemanas, dice que es una crack. Bueno, resultados en segunda división y jornada de mañana.
Venga, jugados hoy Alcorcón 0, Valladolid 0, Córdoba 2, Leganés 3, Huesca 3, Albacete 1, Llagostera 0, Lugo 1 y Real Oviedo 1, Alavés 1. Es líder el Alavés con 43 puntos, seguidos por el Leganés con 40 y el Córdoba con 39. Los puestos de descenso los ocupan el Mallorca, el Almería, la Llagostera y el Bilbao Athletic. Para mañana tenemos 6 partidos, a las 12 Almería-Zaragoza, 4 partidos para las 5 de la tarde, Bilbao Athletic Elche, Nastic Tenerife, Numancia Girona y Ponferradina Mallorca. Cierra la jornada a las 7 y cuarto, el Mirandés Osasuna.
Y a ver, el ciclismo, que llama mucho la atención.
Venga, se ha dado el primer caso de dopaje tecnológico confirmado por la UCI en los mundiales de ciclocross sub-23 en Bélgica, porque han pillado a una ciclista belga con una bici con motor.
Toma,
es
ya
la primera vez que la organización de una carrera caza a algún ciclista con este tipo de sistema.
Bueno, sí, en el ciclismo normal, no en el ciclocross, hay escáner en el Tour de Francia y esta la han pillado con ese motorcillo. Y era la favorita, para ganar, la belga era la favorita. Sí. Bueno, portada del diario Marca de hoy, domingo, Alberto Arauz.
Encontramos una curiosa foto de una melé en un córner del partido del Camp Nou y el titular, el Atlético lo pone todo. Zarpazo del Barça a la Liga, emocionante exhibición de amor propio, intensidad y fútbol de los hombres de Simeone.
Nos vamos, bravo. Vienen los chicos del grupo Risa a hacerles más feliz la noche. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.